Son las 9 y 6 de la mañana. Invitamos esta mañana a nuestra charla, a nuestro coloquio, al debate, a esta mesa de trabajo, a don Pablo Casado Blanco, palentino del 81, 24 años, joven en quien se personificó él y alguno más. Un aire de, o pretendido aire de renovación dentro del Partido Popular, pues que uno habrán entendido como ello y otros a lo mejor no, vaya usted a saber. Es diputado por Ávila, es cabeza de lista para las elecciones del 20 de diciembre de, por cierto, dentro de un mes exactamente, un mes y un día. Don Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. ¿Qué tal? ¿No tiene usted la sensación de que es la primera vez en España que no estamos hablando de unas elecciones a un mes vista?
Sí, la verdad es que es una pena. Es una pena que sea otra agenda pues tan lamentable la que nos impide hablar de propuestas de futuro. Pero bueno, yo creo que, por otro lado, también es positivo que veamos una unión de las fuerzas políticas en torno a un objetivo común. Yo ayer venía, precisamente llegado de madrugada, de Berlín, del foro hispano-alemán que presidía el rey. Y también los alemanes, se veía lo mismo, los diputados que estaban de todos los partidos, yo creo que estamos todos a una. Pero es verdad que en estas elecciones, pues los recuerdos al terrorismo que tanto nos ha azotado en España, pues nos hace estar todavía mucho más cerca de Francia que otros países que, por suerte, pues no han sufrido este azote.
Sí, pero sabe usted que todos no. Quiero decir que hay algunos que no se adaptan al consenso que las tres principales fuerzas políticas, por ejemplo, han firmado en España.
Bueno, yo ahí lo escribía a Sostres, ¿no?, en el ABC. O sea, es lamentable como dos tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona estén buscando causalidad política como poco, y ya uno de ellos incluso asimilando los verdugos con las víctimas. Yo creo que la izquierda radical todavía tiene que hacerse mirar ese sentimiento de intentar buscar justificación a la barbarie. Yo creo que en este sentido pues Podemos se equivoca, y evidentemente pues esperemos que al final pues el rechazo de todos los demócratas a este tipo de buenismo que solo conduce a una derrota frente al terror, pues tenga su consecuencia, ¿no?
Dígame si en el ámbito español estas actuaciones del terrorismo en Francia crean una inquietud que no es particularmente familiar. Hemos conocido el terror de cerca durante décadas. ¿Cree usted que la sociedad española ahora mismo está tranquila?
Yo creo que hay inquietud, y hay inquietud porque evidentemente la amenaza del yihadismo es una amenaza distinta. No estamos ante un frente uniformado ni geolocalizado exactamente, y evidentemente además hay un componente que es gente que está dispuesto a volarse por los aires para llevarse el mayor número de víctimas inocentes en esa explosión, ¿no? Con lo cual es una amenaza distinta, ya conocida por desgracia en España. Pero también hay que mandar un mensaje de tranquilidad, y la tranquilidad se basa en que nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por desgracia, tienen una experiencia antiterrorista muy contrastada, y sobre todo porque yo creo que el gobierno tiene claro lo que hay que hacer. Y yo creo que en ese sentido, tanto en el G20 como en todos los contactos que están teniendo los ministros de Interior y de Defensa en el seno de la Unión Europea, la experiencia española y la posición española es muy tenida en cuenta. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es pues estar muy pendiente, aprobar toda la legislación comunitaria que queda por aprobar, por ejemplo, con el registro de pasajeros, y luego también analizar y decidir lo que hay que hacer en origen. No nos olvidemos que esto al final tiene una causa, que es una guerra que lleva ya 5 años pues con escenas terroríficas, como civiles quemados vivos, como niñas violadas, 10.000 mujeres ya vendidas como esclavas. Y evidentemente para eso tiene que haber una respuesta internacional, y además ahora nosotros, como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues estoy convencido de que tendremos un peso en esa decisión.
¿Cree usted que en España, o cree usted que teme el gobierno, y le pregunto si lo teme el Partido Popular, que en España tengan algunos la tentación de organizar movilizaciones semejantes a las del No a la Guerra?
Bueno, lo están intentando. Si repasamos las redes sociales, ya se están colgando fotos intentando hacer analogías entre un momento y otro. Yo creo que si algo yo he admirado y he incluso pues pues bueno, me ha dado sana envidia de Francia es que nadie ha pedido ningún tipo de explicación política y nadie ha mirado al gobierno cuando ha habido unos brutales atentados y han salido todos cantando la Marsellesa unidos independientemente de las ideologías. Eso es una enseñanza que tenemos que tener como españoles y yo espero que lo hayamos aprendido. No creo que haya miedo a que eso se repita. Lo que tenemos que hacer sencillamente es dejar muy claro que la historia no se puede repetir y que aunque nosotros pensamos que tenemos la seguridad suficiente y que nuestros servicios de seguridad y de inteligencia pues van a hacer todo lo posible para prevenir, como ya están haciendo, desarticulando comandos o incluso a personas que quieren ir hacia Siria. Pero evidentemente lo que tenemos que tener es la fortaleza de saber que tenemos que luchar juntos y que no hay que buscar responsables. Yo viví el 11 de marzo muy de cerca porque por trabajo estuve destinado al anatómico forense esa misma noche y te puedo garantizar que lo que vi y olí pues evidentemente me sigue persiguiendo. Y yo creo que no hay que frivolizar con una auténtica matanza que se lleva produciendo no solo en Madrid y en Francia, sino que hemos visto cómo ha pasado en Londres, cómo ha pasado en Estados Unidos, cómo ha pasado en India, cómo ha pasado en Túnez. Y esto se sigue repitiendo. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como demócratas es decir alto y claro que la libertad tiene un precio y que garantizarla y que conservar nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades, pues conlleva como fuerzas políticas, pero también como ciudadanos, defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Como decía Cervantes, ¿eh? Pues por la libertad merece la pena perder la vida, pero en este caso tenemos la máxima responsabilidad como dirigentes políticos de salvaguardar esas libertades y teniendo muy claro que ese enemigo exterior, pero infiltrado a veces en nuestras sociedades, lo único que quiere es aniquilarlos.
Le pregunto a mis contertulios, ¿creéis que alguno tiene la tentación de reeditar uno a la guerra? ¿Eso sería ahora mismo admisible? ¿Tendría éxito? ¿Sería una organización legítima de las cosas?
Yo no sé si les saldrá, pero que lo intentarán seguro. Es lo que siempre han intentado.
Depende de lo que pase.
La izquierda ha intentado desde el 11 de marzo, ha intentado adulterar cualquier convocatoria electoral con temas que no venían al caso y con movilizaciones como las del 15M, como cualquier cosa antes que asistir con normalidad a unas elecciones de cualquier tipo.
No solo la izquierda, Sostre. Yo tengo la sensación de que
PP no lo ha hecho.
Ninguna lleva razón, pero que es un horizonte ampliable. Es decir, yo creo que en la mentalidad española hay todavía un alveolo muy grande, donde cabe mucha gente de buena fe, incluso, por decirlo entre comillas, todas las comillas que quiera, que se apunta a esa, que se ha dado llamar ese estúpido término de buenismo, ¿no? Pero bueno, que se apunta a eso, ¿no? Ahora, yo lo que me pregunto es cuando se esté hablando de la reacción esta que no tenemos más remedio que tomar Occidente como la única civilización existente, lo que pregunto son por los procedimientos. Por ejemplo, ¿quién le vende las armas a estos tíos? ¿Quién le compra sus productos a estos tíos? ¿Es tan difícil organizar, descubrir para todos los servicios secretos del mundo cuál es el sistema de venta del petróleo de los insurgentes? ¿Tan difícil es saber en el mercado de armas quién le vende a estos tíos de esos arsenales? Yo creo que son tareas colaterales, aparte de los bombardeos y aparte de la historia de las botas sobre el suelo. Yo creo que esto sería muy interesante.
No son cosas fáciles, ¿eh?
No sé que no lo son.
¿Sabes por qué no son cosas fáciles? Porque si no ya se habrían reventado por ahí las cosas,
sí,
¿eh?
Sí, pero yo
y
veo...
Otra cosa es porque aquí no hay frentes, ¿eh?
No, pero yo veo otros días en el periódico que nuestras fuerzas, por ejemplo, sin salir de España, descubren que tienen al hijo de 500 kilos, de 1.000 kilos, de 10.000 kilos.
Pero vamos a ver.
¿Cómo?
Cuando el objetivo de los bombardeos, por ejemplo, son convoyes de depósitos de petróleo robado y atraviesan un país como Turquía, que es de la OTAN y que está, teóricamente, en primera fila, o cuando, por ejemplo, determinadas familias de aliados importantísimos en los últimos, en las últimas broncas, de países tan occidentales como Estados Unidos o el Reino Unido o nosotros mismos, están detrás de no sé qué cosas, es que no es tan sencillo.
¿Pero qué te dice?
Igual que si te mandan apuntar bien a una cosa que se mueve.
Entonces,
yo creo que la cuestión es, no es hacer ruido, no es amenazar, sino hilar fino. O sea, yo creo que aquí, yo no veo peligro de que en este momento, en esta campaña electoral, se reedite el no a la guerra. Vamos, no lo veo, ¿eh? O sea, puede ser que haya gente que lo intenta todo, ¿no? Pero no lo veo. Pero en relación con lo otro, yo creo que...
Y depende de lo que aquí ocurra, ¿no? Y lo que ocurra,
bueno, pero yo creo que la pelota la lleva el gobierno en este partido, ¿eh?
Yo creo que sí.
La pelota la lleva el gobierno.
Permitidme. Y otra cuestión de la que no... Quiero decir, ha perdido esta semana, prácticamente no le hemos dedicado ni un minuto a Pasión de Catalanes. Pasión de Catalanes. Como si, fíjate, habiendo... Usted, Pablo, el proceso catalán, ¿en qué momento cree que se encuentra? ¿A un paso del desmerengue o a un paso de la fortificación?
Bueno, es un poco lo de la verbena a la que hacía referencia tu artículo la semana pasada, ¿no? Yo creo que al final se ha convertido en un teatro en el que los personajes no tienen muy bien aprendido su papel porque va cambiando el libreto en cada escena. Yo creo que más está rayando el ridículo y el proceso, pues por suerte, está en proceso de rescarrilar, porque sinceramente yo creo que los votantes convergentes van a entender muy mal ese trágala, ese aceite de ricino de pactar con unos neocomunistas antisistema con tal de seguir en el machito, ¿no? Para hablar en términos coloquiales. Yo creo que tal y como hemos visto la carta de Marc Curel, la hemos visto también pues Francesc Homs ya con cierta con ciertas vías de agua en cuanto a su destino en Madrid, e incluso pues un diputado muy 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 prestigioso que directamente ha dimitido toda su responsabilidad. Pero, yo creo que yo más creo. Sí, perdón.
No, concluya.
Sí, no, yo lo que creo es que él va a hacer todo lo posible para ser investido y para llegar a su hoja de ruta a un término. El problema es que yo creo que no hay cosa más humillante para una persona tan mitómana y tan ególatra como Mas que al final se tope con el Estado en toda su dimensión, que un funcionario de turno, que un señor anónimo, le notifique.
¿Pero tú crees que es un mitómano? Directamente. ¿Tú crees que este señor...
Sí, o sea, este pretendería
que...
Oye,
que es un señor de orden, que es un señor
sí,
de
no,
orden.
Sí, pero este pretendería que el rey le contestara a las 12 de la noche en señal realizada. No,
o sea, yo creo que él
se ha topado con un Estado de un funcionario que le informa de a qué se atiene.
Como se tiene si que informar a cualquiera.
Claro,
bueno,
es que esto señor, es una cosa seria, ¿no?
Yo creo que no es un mitómano, ¿eh? Es un farsante, que es distinto.
Pues estamos,
o sea, está adoptando un papel posiblemente para no acabar entre rejas.
Es que es un matiz muy importante.
Yo creo, queridos, que ha sufrido una metamorfosis. Fidalgo tiene razón cuando dice que era...
Es un señor
que,
de orden, hombre, por favor.
Sí, que lo es. Ver, no, que lo era Fidalgo, pero también creo que tiene razón.
Se anda todavía con corbata. Viene aquí Pablo, que parece que viene descamisado.
José María.
El otro señor está con
José María, era un hombre de orden, pero creo que tiene razón Pablo, ha enloquecido. No están sus cabales, de verdad. O sea, y no tanto por como que evidentemente también hay una estrategia.
El miedo enloquece mucho, ¿eh?
Sí, pero ha sido una cosa de orgullo mal llevado, de persona que no sabe poner
el énfasis. Pero no solo
el miedo entre rejas.
Sí, pero yo quería preguntaros.
El hombre lo disfruta el proceso.
Cuando hablábamos de esto y decíamos se desmerenga, bueno, yo hoy nos desayunamos con declaraciones de Esquerra que dice que está prácticamente cerrado ya el acuerdo entre Mas y las CUP.
Esto es más voluntarismo que otra cosa.
Bueno, pues claro, eso, a ver qué puede dar de sí eso, ¿no?
Oye, porque... pues si da algo, ya lo veremos. Bueno, porque claro, ya el mayor esperpento sería formar un gobierno con este señor a la cabeza, claro. Y con un programa pues que tiene que defenderlo.
Sí, sumamente extrasistema.
Lamento que no se haya producido eso ya. Porque señor entonces sí que se cumplía lo de sopa de ganso. Lo de si esto no lo entiende alguien, que venga un niño de 4 años que lo entiende.
Sí, hablamos antes con José María. Ayer una de las ponencias del foro hispano-germánico la hizo José Luis Bonet. Y yo creo que la perspectiva que se tiene es que el proceso es evidentemente imposible, sobre todo porque se ha topado ya no solo con el rechazo y la absoluta indiferencia de todo el espectro internacional, pero es que además el contexto no le favorece, porque ahora mismo con la que está cayendo, alguien puede entender que una comunidad autónoma con más grado de autonomía y de autogobierno que muchos Länder alemanes o que muchos estados de estados federales se puede plantear esta huida hacia adelante. Yo creo que al final lo que va a pasar es que se va a topar con una respuesta que además la gente ya está empezando a entender, la respuesta del presidente del gobierno, que ha sido una respuesta de no entrar en provocaciones, de templanza, pero con toda la firmeza de la ley, ahora se empieza a entender, porque es que España es una cosa muy seria, es que somos la nación más vieja de Europa, y al final se han topado con que aquí funciona desde el último funcionario hasta la abogacía del Estado, hasta el Tribunal Constitucional y, por supuesto, el Gobierno de la Nación.
Pero vosotros habéis descartado las otras elecciones, yo no las descarto, desde luego.
No, yo no he dicho eso, eso ya depende de la irresponsabilidad que tengan ellos, ya sería absolutamente surrealista.
No, es que si no, es que
cinco
si no sale.
Procesos electorales, claro, en tres años.
Habrá,
¿no?,
que hacerlo, lo que pasa es que Fidalgo llevaba toda la razón, o sea, ver a un señor de orden con la más extrema, el más extremo sistematismo, realmente es una cosa que parece un
experimento. Pero nada más explica, ¿no?, una cosa, que en el momento que tú te sales del sistema, te das la mano con los antisistemas. O sea,
bueno, sí, eso,
claro,
sí.
Se ha caído,
claro,
para el lado oscuro, como, claro, sí, como pero, Darth Vader. O sea, pero el señor, resultado, en el momento que tú te pasas al antisistema porque quieres violentar el sistema, que es lo que este señor ha intentado, o por lo menos lo que dice que ha intentado, pues resulta que te das la mano con los antisistemas. Sí, la foto final, es espantosa.
El final, si eso ocurriera, sería un cuadro del Bosco, ¿eh?
Oh, sí. No, y tiene razón Fidalgo cuando dice que al final esto están tapando en la señera todas las corruptelas de 30 años de nacionalismo, la corrupción sistémica, en la que todo el mundo tenía que pasar por caja para hacer cualquier tipo de obra pública en Cataluña. Y luego también. Y luego también, Fidalgo, una quiebra de los servicios sociales que ya es absolutamente ineludible. Es decir, que ya no tienen ni para pagar las farmacias.
Un modelo sanitario, claro, que era pregonado como el mejor de no sé qué.
Que se ha visto que el rey iba desnudo. El rey iba desnudo. Entonces, yo creo que ya la sociedad catalana se ha dado cuenta que lo que. Evidentemente, por mucha manipulación y por mucho sesgo y mucha propaganda que sigan invirtiendo en todo el mundo, al final el rey lleva desnudo.
Pues en las últimas elecciones no
este
lo demostró, ¿eh? En las últimas elecciones no lo demostró, como no lo demostró Andalucía en las últimas elecciones, después de lo que estaba pasando aquí. Es decir, esa historia hay que tomársela muy en serio. La historia de que el pueblo tiene una extraña perceptiva por la cual la corrupción y ese tipo de cosas, pues es una cosa propia política, tal cual, que al final, pues como se juzga por rostro y por carteles, pues no tiene mucha importancia, ¿no?
Fijaros, bueno, José, que hay algo de lo que
no se discute para nada, que es quién va a devolver el dinero. Aquí no va a devolver el dinero nadie. Es decir, ¿harán el pacto con la CUP o no lo harán? Pero que los Puyol no van a devolver dinero, eso me lo juego ahora mismo mi fortuna contra la suya.
Yo tengo mis dudas, ¿eh? Están metidos ya en el tubo, ¿eh?
Yo creo que al final en España la impunidad no existe y ya están desfilando todos. Evidentemente se hará justicia, pero sobre todo yo creo que la sociedad catalana, esto es como la conversión, o sea, se van a caer del caballo, se van a dar cuenta que todo era una farsa. ¿Os acordáis en País Vasco?
Porque se denuncian las cosas.
Pero tú te acuerdas, José Luis,
se quedan con el dinero.
¿Os acordáis en el plan Ibarretxe que todo el mundo decía: ¿cómo es posible que se vaya a callar el 50% de la población vasca que está a favor? Pues hasta aquí hemos llegado. No pasa absolutamente nada. Yo creo que al final todos estos procesos tienen mucho de anabolizante, tienen mucho de suflé, sí. Y cuando se topan con un muro de la legalidad y la indiferencia internacional, y evidentemente de la historia de España, pues se acaban desinflando.
Oye, la juez del caso de los seres que me heredó el asunto de la jueza Laya, ha empezado a hacer algunas causas.
Yo creo que de entrada ha realizado un carajal muy importante. ¿Sí? Hoy mismo la requieren anticorrupción, y esta gente la requieren a que ese reparto de seis piezas separadas que ha hecho, que lo revise, porque entre otras cosas no se designa a las personas, no se sabe de bien de quién se están hablando, y se van a escapar mucho por la gatera. Ahora, eso sí, ha dado una primera cosa, ha imputado a dos presidentes y a 50 altísimos cargos de la Junta. Bueno, pues eso lo ha dado, la otra se la había dado masticado. Ahora, aparte, la instrucción ella no tiene la culpa, la instrucción se la pasará a un juzgado luego. Pero la gravedad de lo que ha hecho la señora es sin encomendarse a Dios ni al diablo, hacer esa separación en seis, como quien parte una tarta para que los niños no se peleen.
Bueno, Pablo, le deseamos lo mejor y que de aquí a las elecciones, bueno, esto sea un mes tranquilo. Por ahora lo está haciendo. Por
eso
ahora
esperamos,
lo está haciendo. Ya veremos si finalmente todo concluye igual, ¿no? Y se aceptan los resultados con normalidad, gane quien gane, pierda quien pierda. Gracias, Pablo Casado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.